y concluimos que, incluso en un escenario muy positivo, que es poco probable, las métricas de deuda y de intereses de Estados Unidos solamente se iban a estabilizar.
Esto es LATAM Access, el podcast de UBS pensado para inspirar decisiones estratégicas en el mercado global, siempre con una perspectiva latinoamericana. No olviden seguirnos y activar las notificaciones para no perderse nuestros próximos episodios. Como están, bienvenidos, los saluda Alejo Cherwonko, soy Chief Investment Officer para los mercados emergentes, grabando desde Nueva York. En el episodio de hoy, Ariane Ortiz, directora asociada para Riesgo Soberano en las Américas en Moody's, la calificadora crediticia, estará con nosotros para conversar sobre las dinámicas recientes de las calificaciones soberanas de Latinoamérica y también de los Estados Unidos. Ariane, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, Alejo, mucho gusto en estar aquí, me da mucho gusto estar aquí.
Ariane, hablemos de la decisión reciente de Moody's, que se convirtió en la última de las tres grandes agencias calificadoras en rebajar la calificación crediticia de Estados Unidos, pasando de AAA a AA1. Sabemos que esta decisión, por supuesto, llega después de años de señales de deterioro fiscal, pero ¿qué es lo que cambió más recientemente? ¿Cuál es el factor clave que llevó finalmente a Moody's a dar este paso?
Te diré que el primer factor más importante es un deterioro en métricas fiscales de deuda, de asequibilidad de deuda, ya por varios años. Esto no es de esta administración, es a lo largo de varias administraciones que ha habido un deterioro, a veces paulatino, a veces más acelerado, de métricas de deuda. O sea, tomando como referencia la tasa de 10 años, en el 2020 era solo de 1% y ahora está alrededor de 4.5, a veces hasta 5%, ¿no? La tasa de 10 años de Estados Unidos. Entonces, la tasa en la cual Estados Unidos se financiaba aumentó de manera drástica y por lo tanto también su situación fiscal. Y esto se exacerba porque el perfil de deuda de Estados Unidos es relativamente corto, es alrededor de 5 años.
Así es.
Ahora, algo importante para tomar en cuenta para Estados Unidos es que es una economía en la cual es una reserva de moneda, ¿no? Entonces, para economías como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, nosotros en nuestra evaluación fiscal hacemos más énfasis en métricas de asequibilidad de deuda. ¿Qué es esto? Es intereses, pago de intereses a ingresos gubernamentales. Esto es, de hecho, 90% de la ponderación de nuestra fortaleza fiscal. Y esta métrica, Alejo, estaba alrededor de 9% en el 2020 y ahora estamos pronosticando que en el 2025 va a subir hasta 20%. Y en nuestros escenarios base, estamos asumiendo que para el 2035 va a ser alrededor de 30%. Entonces, uno dimensiona esto, o sea, 30% de tus ingresos destinados solo a pagar deuda. Y es un deterioro muy rápido y muy marcado. Entonces, me preguntas, digamos, ¿por qué ahora? ¿Cuál factor? Bueno, esto es un factor muy, muy importante. El otro es que hicimos varios escenarios y concluimos, Alejo, que incluso en un escenario muy positivo, en el cual Estados Unidos creciera a tasas de 3%, las tasas de interés estuvieran en 3%, lo cual pues acabo de decir que no es lo que estamos viendo, y la inflación estuviera muy controlada. Incluso en ese escenario, que es poco probable, las métricas de deuda y de intereses de Estados Unidos solamente se iban a estabilizar.
Ni me imagino la experiencia, ¿no?, de haber vivido esto primera mano. Quiero ahora, Ariane, hacer un pivot hacia América Latina y que nos enfoquemos en los países que podríamos llamar casos bisagra, o aquellos que hoy están en el límite entre mantener o perder el grado de inversión o que aspiran a recuperar grado de inversión. Porque, como sabemos, contar con esta calificación crediticia a grado de inversión ayuda a los países a reducir costo de financiamiento, mejora el acceso al capital para empresas y proyectos, y en general realmente reduce muchas barreras para que los inversores institucionales participen en estas geografías. Así que me gustaría empezar por Colombia, es un caso clave. Hasta hace poco Moody's era la única de las tres grandes calificadoras que mantenía a Colombia con grado de inversión en Baa2. Muy recientemente le bajaron la calificación a Baa3, mantienen la perspectiva estable. ¿Qué quiere decir este tipo de movimientos, Arián? ¿Y cómo leen ustedes los desajustes fiscales recientes y el panorama que enfrenta el país hacia adelante?
Eso quiere decir que Colombia ahora está a un escalón, todavía es grado de inversión, pero está a un escalón ya de bajar de grado de inversión a grado especulativo. Yo creo que la gente que ha seguido Colombia desde hace muchos años está consciente que el nivel de ruido en cuanto a cambios de política pública, en cuanto a inestabilidad política, francamente, es inusual. Y esto es nuevo y es difícil discernir qué es lo que realmente afecta a la calificación o no.
También el gobierno nacional tiene una responsabilidad. Cuando baja la inversión privada, debe crecer la inversión pública. En esto choco con la tesis de que hay que reducir ambas. Si reducimos ambas, mandamos a Colombia a una catástrofe económica.
Pero nosotros pensamos que lo que apoya esta valoración de Baa3 todavía en grado de inversión para Colombia es algo muy importante, que es los contrapesos institucionales, tanto judicial como legislativo, y también dentro del mismo ejecutivo, que han limitado cambios radicales en políticas económicas y también que han permitido haya una continuidad en el manejo macroeconómico prudente.
Es una señal preocupante, sin duda. Y en este contexto, Arián, ¿qué se espera de un país tras una rebaja como la que recibió Colombia?
Ahora, esto es muy importante. Nosotros estamos esperando a que en el mediano plazo, digamos, en la próxima administración, Colombia regrese a la senda de predictibilidad fiscal y restaure algo del deterioro que ha habido en este sentido. Entonces, el deterioro marcado que hemos visto en los últimos años es lo que está reflejado en esta rebaja de calificación, pero la perspectiva estable asume que Colombia va a buscar la manera de revertir algo de este deterioro, tanto en lo institucional como en las métricas de deuda. Ahora, algo muy importante que no he mencionado, Alejo, es que si bien nosotros estábamos esperando un deterioro en los niveles de deuda de Colombia para el 2023, ese deterioro no se dio. Al revés, de hecho hubo una mejora. Y es solamente en el 2024-2025 que hemos visto un incremento en el déficit fiscal y por ende en el métrica de deuda. Y es por lo cual, una de las razones principales por las cuales rebajamos la calificación apenas la semana pasada. La otra gran factor que explica esta rebaja es, si bien nosotros seguimos diciendo que los contrapesos son importantes y que están actuando, esto ha generado mayor prima de riesgo para los inversionistas, y eso, aunado a las altas tasas de interés, sí que ha deteriorado la asequibilidad de deuda, otra vez este concepto del costo de deuda, y esto se ha reflejado ya en unas métricas fiscales y deudas más débiles, y que es algo que nosotros estamos esperando continúe en Colombia. Y es algo muy importante porque va a mantener una rigidez fiscal, que es algo que nosotros ya desde hace varios años hemos identificado como una de las debilidades del perfil crediticio de Colombia, es esta rigidez fiscal, que tienes comprometido mucho gasto y es muy difícil entonces tener flexibilidad para ajustar cuando hay un momento de choque.
El aspecto de profecía autocumplida es fascinante. De alguna manera, como Colombia ya está en los mercados tradeando en términos de spread o riesgo país a niveles comparables a países en grado especulativo, esto afecta a asequidad de deuda, como la habilidad del país de ¿no? a honrar este tipo de obligaciones, y le pone presión a las calificadoras de modo más general. Vayamos ahora al caso de México, que si bien no está en este momento en el margen entre grado de inversión y grado especulativo, en esa dirección se viene encaminando. Ustedes lo tienen en Baa2 con perspectiva negativa, lo que quiere decir estamos un par de peldaños por encima, pero sin tanto margen por el hecho de esa perspectiva negativa. Y lo que han hecho referencia en varias oportunidades es el deterioro institucional que está afectando México. Cuéntanos un poco cómo incorporan esta realidad y cómo se contrapone con la evidencia tentativa de mejora en, digamos, el tema de gasto como porcentaje del producto en los primeros meses de la administración de Claudia Sheinbaum.
Sí hay un marcado deterioro institucional. Ahora, esto no es nuevo. De hecho, nosotros hemos bajado la calificación. En el 2018 era A3 y ahora está en Baa2. O sea, hubo ya dos rebajas de calificación en los últimos años, en parte relacionadas a deterioro institucional, pero también bajo nivel de crecimiento. Antes estábamos esperando en México tasas de 2-3% y ahora más bien es 2% con riesgo a que sea menos de 2% el crecimiento tendencial en México. Ahora, tu pregunta es qué tanto el deterioro institucional puede afectar todavía más en la calificación. Y yo mencionaba esto porque ya está incorporado de alguna forma en esta calificación un deterioro. Nosotros tenemos una valoración relativamente débil en México de la calidad de las instituciones en cuanto a el Estado de Derecho, la fortaleza del Poder Ejecutivo y el Legislativo. Y digamos que con la nueva reforma judicial, con la búsqueda de quitar algunos de los organismos autónomos independientes y hacerlos parte del gobierno, hay un deterioro, pero ya a un nivel relativamente bajo, ¿no? Lo que sigue manteniendo la calificación de México es la independencia y autonomía y efectividad de la política monetaria y el compromiso que todavía vemos en mantener el gasto público en orden y los déficits fiscales relativamente estables. Pero la parte institucional sigue incidiendo en la calificación porque puede afectar el marco regulatorio en el cual operan las empresas y puede afectar las decisiones de inversión.
Clarísimo, Arián. Vayamos ahora a otro caso de estudio, Panamá, ¿no? Un soberano que hoy está en Baa3 con perspectiva negativa. En otras palabras, en el banquillo de los acusados, ¿no? De alguna manera determinando si nos mantenemos en grado de inversión o vamos a grado especulativo. Cuéntanos un poco los pros, los contras de esta decisión, a qué le están poniendo más peso y cuál es el horizonte temporal que un inversor tiene que mirar para entender cuándo se va a llevar a cabo una decisión.
Te cuento cuál es la historia que vemos en Panamá hoy por hoy. Vemos primero un cambio significativo en la administración actual de buscar abordar los problemas fiscales y los problemas económicos en general, y una voluntad y que al menos se ha demostrado en capacidad de llevar a cabo reformas como la reforma de pensiones. Entonces, esto es algo positivo que nos ha dado a nosotros la idea de que hay que darle al gobierno la oportunidad de demostrar que puede hacer ajustes y abordar este tipo de problemas.
Siendo realistas, Arián, ¿qué tan factible ves que Panamá logre mantener su grado de inversión considerando el panorama actual? ¿Qué opinan ustedes? Los invitamos a responder la encuesta que está abierta en la descripción del episodio. Arián, compártenos un poco tu perspectiva.
El problema es en qué situación se encuentra actualmente Panamá. Ha habido un deterioro muy importante en la parte fiscal después de la pandemia que no se ha abordado, ¿no? Entonces, la respuesta fiscal en un país que es dolarizado, como es el caso de Panamá, es muy importante porque pone todo el peso sobre el gobierno, ¿no? Está el otro tema de una brecha de credibilidad que tiene el gobierno con el mercado y con algunos aspectos técnicos en la manera en la que ha manejado su política fiscal, que está también similar a lo que le pasa a Colombia, afectando sus tasas de financiamiento y limitando las opciones que tiene el gobierno para poder abordar sus problemas. Y después está el tema de ruido en cuanto a su desempeño económico, tanto por el canal de Panamá, que bueno, ya se ha, digamos, disminuido un poco, ya no lo vemos como un tema tan importante, pero el tema de la mina es muy importante. Estoy hablando de una mina en la cual, si no se logra resolver los conflictos que tienen con la empresa de operarla, puede tener un impacto importante tanto en el crecimiento económico como en sus ingresos. Entonces, me preguntas, ¿qué estamos monitoreando nosotros y qué puede esperar el inversionista para nosotros tomar una decisión con Panamá? Primero, estamos monitoreando muy de cerca el desempeño de los ingresos. Sabemos que hay varias estacionalidades en el caso de Panamá y que hasta final de año o digamos en la segunda parte del año es cuando tenemos más claridad tanto de ingresos, de gastos y de qué tanto ha podido este gobierno ajustar y recaudar. Esa es una cosa. Y la otra es cómo va a ser el presupuesto de 2026. ¿Qué tipo de propuestas está poniendo sobre la mesa el gobierno para buscar ahora sí que abordar el tema de gasto corriente y de rigidez fiscal que hemos identificado y después evaluar qué tanta posibilidad tiene de pasar este tipo de medidas en el Congreso?
Muy interesante, Arián. Espero que Panamá pueda responder de forma más asertiva a esta serie de desafíos. Ahora, para cerrar, quisiera ampliar la mirada y enfocarnos brevemente en la región en general. Pensando en el aumento en las tasas de largo plazo en Estados Unidos, Arián, ¿crees que podríamos empezar a ver algunos países de América Latina explorando emisiones en otras monedas? Pensemos en el euro, en el franco suizo, todo esto como para buscar condiciones de financiamiento más favorables. ¿Se está entreviendo algún tipo de tendencia que puede consolidarse? ¿Cómo interpretas el panorama regional en este momento?
Que lo que hemos visto en la región es que están buscando desarrollar los mercados financieros locales para tener más alternativas, primero para mitigar riesgos de tipo de cambio, pero segundo para tener simplemente alternativas de diversificación y además ayudar al crecimiento de sus propias economías. Esto es algo que han tenido como meta desde hace muchos años. Pero la alza en tasas de interés en Estados Unidos ha hecho esa tarea mucho más urgente. Y vemos a varios de los países en la región abogados a poder hacer eso. Entonces, en esa coyuntura, el hecho de que exista información financiera técnica como la de este podcast para que ayude al desarrollo de estos mercados, pues es abonar a ese desarrollo de los mercados financieros locales en América Latina.
Muchas gracias por compartir, Arián. Eso fue todo por hoy. En LATAM Access no solo analizamos el mundo, intentamos ayudarte a decidir cómo actuar en él. Los invito a seguirme en LinkedIn y a consultar el portal web de LATAM Access, donde estaremos publicando sobre este tema y muchos otros de interés local. Nos escuchamos en el próximo episodio.
Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office, CIO, son elaboradas y publicadas por el negocio Global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Los puntos de vista y opiniones expresados en este material por oradores invitados externos son los del autor orador y no son los de UBS, sus subsidiarias o afiliadas. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos, difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FinRise IPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com/workingwithus. Para obtener la información legal completa aplicable a las opiniones de inversión independiente producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com/CIO-disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos nuestros servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.